iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Paqui Sánchez Albarro, ¿qué haces tú en Madrid hoy un día tan lindo dentro del estudio de iberoamerica.com y radiogeneral.com? ¿Tienes a alguien ahí contigo o estás sola?
Hombre, por supuesto que tengo a alguien conmigo. ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que yo voy a estar sola aquí en una mañana esta soleada, que tenemos aquí en la mesa unos aperitivos ya bien ricos? Y por supuesto, eso es para que alguien me acompañe. Yo sola no voy a estar aquí. Sería un poco tonto, ¿no?
No sé. Yo pongo calificativo a ese tipo porque después se hacen nombretes y se quedan. Y yo soy incapaz de decir algo así. ¿A quién tienes ahí contigo?
Hombre, pues tengo nada más y nada menos que a Hilario Alonso Sáez Bravo. ¿Qué te parece?
Bueno, parece fabuloso, hombre. ¿Qué, Hilario? ¿Qué vamos a hablar hoy, Hilario? Tú estás aquí por alguna razón, ¿no?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tienes ahí un whisky bien apalancado, no lo suelta ni queriendo, Humberto, el whisky que tiene Hilario.
Bueno, en este momento a mí eso no me tienta, porque para mí es de mañana, yo quiero café, no whisky, hasta ahora yo no tomo whisky.
Ya, que nosotros sí, habíamos comido,
Están por la tarde y eso, pero yo estoy tempranito todavía, así que...
Claro, estamos en la sobremesa, o sea que... ¿Y el whisky que te he preparado, qué tal te lo he puesto? ¿Hilario está bien o un poco fuerte?
No, el whisky no, nunca es fuerte.
Ah, vale, menos mal, porque yo ahí no atino mucho, ¿eh? Yo voy echando y no sé si a lo mejor me paso.
No, es un chupito, es un vaso pequeño, pero está bien.
Bueno, Hilario, te propongo hoy hablar de Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría hablar de Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo?
De apellidos Franco Bamonde.
Ese mismo, oye, como tú sabes. Sabes mucho. Sí, señor, pero yo te aseguro que poca gente sabe todos esos nombres que has dicho hoy.
Pues no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. Ni los francólogos.
Seguramente, porque sobre todo el último nombre se las trae, ¿eh?
Es que eran los nombres que habían seguramente en el calendario, porque en esa época lo que se usaba era eso. Cuando nacía el niño le ponían todo lo que decía el santoral del día, ¿verdad? Todo lo que estaba ahí, pues le ponían eso. A mi padre hicieron lo mismo. En esa época era típico eso, hacían eso. Y él nació en el año, ¿qué? 1892, ¿no? 4 de diciembre,
si no tengo equivocado. Señor Franco, sí, creo que sí. Uh-huh. A ver, murió... Espera. En 93...
¿93? Ah, no. Yo entendía que era el 4 de diciembre del 92. Bueno, está bien. Pues más o menos
93
cerca.
93 porque murió el 20 de noviembre de 1975 y tenía 82 años. Luego, si tenía 82 años, pues nació en el 93.
No, pero que nació el 4 de diciembre, lo había cumplido todavía.
El sí, el 4 de diciembre sí.
Por eso, pues no había cumplido todavía. Después tenía los 82 porque no había cumplido los 83, claro.
No.
Claro, eso es...
Bueno. Lo cierto es que año arriba, año abajo, eso no va a ningún sitio. Y,
no, pero morir a los 80, perdóname, Paqui, morir a los 82 años en el año 75 no está mal, ¿eh?
No, por supuesto.
Fue bueno, claro.
Date cuenta que la media en aquella época estaría por debajo de esa edad, seguro.
Por debajo.
Más o menos en lo que está ahora. O sea que...
Por debajo.
Estaban en 60 y pico, me imagino yo, en esa época, ¿sí?
Así que... Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de Franco? ¿Porque nos lo han solicitado los oyentes o qué?
Bueno, Franco es un tema siempre interesantísimo, ¿no? Yo creo que es un personaje grande de la historia. Hay quien simpatiza con él, hay quien no. Hay quien al revés, hay quien lo aborrece, pero de todos modos es un personaje de historia, ¿verdad? Eso no se puede evitar y eso es un tema interesante para todo el que nos escucha, sobre todo para los que no son españoles, que los que son españoles pues lo conocen de cerca, pero como este ámbito es mundial, Pues yo creo que es muy interesante que aquí que el amigo Hilario Alonso nos cuente sobre bastante de esta época, bueno, de Franco, ¿no?
Pues sí. Yo entiendo, supongo, deduzco, y vosotros como jefes diréis sí o sí no, yo deduzco que vamos a hablar de Franco porque en el podcast anterior, me parece, hablamos de la República Española de 1931 y de todo lo que había pasado en el mundo en ese momento. Y la continuación de ese tema es la Franco y su guerra civil y luego después su posterior gobierno. Me imagino sí, que esa es la causa.
Sí, sí,
¿no?
Claro, ¿no? Y sobre todo porque ya lo dejamos un poco apuntado, ¿no? De que así lo haríamos, evidentemente.
Pero yo creo que Franco, para hablar de Franco, hay que empezar un poquito antes de eso, hay que empezar con Franco. Franco, porque Franco tuvo su historia militar, en Marruecos antes de eso, ¿no? Tuvo, ya tenía.
Sí, bueno.
Ya tenía su historia, Franco, había sido ya héroe.
Bueno, Franco fue, en ese momento, fue el general más joven de Europa. Es decir, Franco, que nació en el 92, como tú decías antes, estuvo en la guerra de África del año 21. Uh-huh. Entonces fue comandante y allí ascendió a coronel y luego después ascendió a general. En la República Franco era general.
Sí, pero siendo capitán fue herido ahí en el norte de África y...
En Marruecos, sí, tuvo una herida en el vientre, muy grave, pero...
Y se dice que perdió un testículo, no sé si será verdad, ¿no? Eso.
Pero bueno, no lo sé, porque posteriormente él tuvo una hija. Tú sabes que con un testículo se puede funcionar.
Sí, con un testículo es igual que si tiene eso, ¿no? Yo creo que hace diferencia, pero de eso... Y además no está comprobado, pero eso hay una... Vamos, aquí se dice, ¿no? No se sabe.
Sí, pero también se dice que la hija no era de él, ¿eh? Vamos, yo por lo menos lo he oído bastante.
Sí, pero yo creo que sí que era de él.
Pero yo no sé por qué, no sé por qué dicen eso, porque vaya, no tienen por qué
no ser, ¿eh? Franco, hombre, de Franco se dice todo.
Sí, claro, eso es lo que pasa, sí, pero...
De Franco se dice todo.
María Cristina se llamaba la hija, ¿no?
Se llamaba Carmen.
Carmen, igual que la madre.
Oh, Carmen Franco Polo.
Carmen, okay. Sí, pero nació en el año 26, si no me equivoco, puedo decir, fue cuando nació la hija. Así que, yo no sé si todavía estará viva.
No, se ha muerto ya. Hace unos meses que ha muerto.
Y dejó...
Murió de cáncer.
¿Pero tiene descendencia o tiene hijos? ¿Hay familia de Franco todavía existente?
Sí, tiene 7 hijos.
7 hijos, bueno, sí, perfecto. Sí.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales. De iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Tiene 5 hijas y 2 hijos.
Perfecto. Es bueno saberlo, eso no lo sabía, ¿eh? Son cosas que uno aprende aquí contigo, Hilario, esto es importante.
Bueno, yo creo que eso lo sabe todo el mundo.
Bueno, todo el mundo en España, probablemente, pero yo como no estoy en España.
Ah, bueno, tiene 7 hijas. La hija... Vamos a ver, la hija de Franco era duquesa de Franco y señora de Meirás.
Claro, del Pazo de Meirás.
Sí, y luego, pues, en España, que todo el mundo habla de reconciliación, pero que hay gente que no... que quiere que exista reconciliación no habiendo reconciliación, eso es una contradicción muy propia de los españoles, que somos así. O sea, hay que reconciliarse, pero vamos a fusilar a los que fusilaron. Bueno, mire usted, así no hay reconciliación, no hay posibilidad de reconciliación. Si vamos a que haya reconciliación, amigos, que haya reconciliación, pero no reconciliemos matando a los otros, ¿eh? Porque ni tienen que morir unos ni otros para que haya reconciliación, vamos, digo yo, ¿sabes?
Porque bueno, Es que ese ciclo no termina, si sigue así pues no termina, ¿verdad? Claro, no
puede. Claro, es que tú fíjate, ahora se quiere despojar. Vamos a ver, mira, la primera democracia de Europa, y si alguien me lo quiere refutar, que me lo refute, 100 años, más de 100 años antes de la Revolución Francesa, fue el Reino Unido, es la primera democracia de Europa. En 1600, vamos a ver, la Revolución Francesa es en 1789, con la toma de la Bastilla, París, ¿vale?
Vale.
La el Parlamento, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La monarquía parlamentaria, vaya, para decirlo en términos correctos, se impone en el Reino Unido en 1648. En 1648. Se impone al monarca, se le quitan sus atribuciones de monarca absoluto y se le dan atribuciones representativas, que no de gobierno, sino atribuciones representativas, que son las que en estos momentos tienen, ¿vale?
Sí, claro.
Por cierto, por cierto, hoy cumple la reina Isabel II 92 años de edad.
Efectivamente, hoy cumple 92 años. Entonces, el pueblo más demócrata oficialmente, es el Reino Unido de Europa, pero el más conservador también es el Reino Unido. Es curioso, parece una contradicción, pero no lo es.
Pero fíjate que el Reino Unido, bueno, esto nos sale un poquito del tema, pero el Reino Unido sale de una época tremenda, porque viene primero Enrique VIII y después, a su muerte, su hija María Tudor, Tudor y Mary, como decían en inglés, fue cruel y enamorada de Felipe II, por cierto. Y entonces, después que ella muere, la hija, la hermana, Isabel I, esa fue también horrible. Primero María tuvo persecución de todos los protestantes, y después, cuando cogió Isabel, fue al revés, persiguió a todos los católicos, y vaya,
aquello fue... Hombre, cortaron la cabeza a María Tudor, de Escocia.
Sí, a todo el mundo, acabaron con todo el mundo y su tía, eso no, vaya, claro. Salían de una época cruel, y esa fue la solución que le dieron.
Claro.
Y claro, la necesidad obliga a veces, ¿no?
Claro, pero la gente no tiene... En fin, con perdón, la gente no tiene cultura histórica ni política, porque la gente habla de la Revolución Francesa como la insignia, la emblema democrática de Europa, y eso es mentira.
No solamente no fue la primera, fue bastante sangrienta y bastante funesta, la Revolución Francesa.
Pues sí, claro, efectivamente.
Así acabaron todos después.
Claro, así acabaron todos. Que se mataron los unos a los otros.
Efectivamente, fue una masacre.
Pero bueno, aunque sea saliéndonos del tema, no nos salimos mucho, porque da la casualidad de que uno de los países que van a apoyar a Franco y que van a hacer que su dictadura se mantenga hasta que se hace el pacto con los Estados Unidos es el Reino Unido.
No solamente, sabes que el avión que trajo a Franco de las Canarias al norte de África fue un avión británico, o sea,
claro.
Contrataron los británicos con dos pilotos británicos.
Claro, pero mira, vamos a ver, en el año 1943-45 se van los embajadores de España, los más importantes, para aislar a Franco, ¿vale? Se van. La ONU no la funda España. La ONU, España no está en la ONU. La ONU la forman los aliados, los que vencen en la guerra mundial, ¿no? Los que vencen a Alemania. Y España entra después a la ONU, ¿no? Con el voto de la Unión Soviética. Eso ya lo dijimos en el podcast.
Sí, en anterior, sí.
De la República. Los embajadores se van de España, pero las embajadas siguen. Es decir, las encargadurías de negocios, esas no se van. Los encargados de negocios siguen en España. Se van los embajadores. Y eso es algo, un acto simbólico. Porque las embajadas permanecen abiertas.
Es un acto diplomático, eso...
Claro.
Sí. Y si no, se ha quedado otra embajada encargada de los intereses, eso siempre hay...
Es que él no quería ponerse a mal con nadie, él siempre jugaba con doble tinta. Él era, yo creo que es de los que, no sé, como otras personas que se les ven venir, él, este hombre era, yo no diría diplomático, yo diría
no, vamos
un poco zorrete.
No, este hombre era gallego.
Exacto.
Este hombre era apolítico para empezar. Cuando era militar, era un militar de carrera. No era,
este señor era militar.
Era militar de carrera, graduado de ahí de Toledo. Y era un señor que era básicamente apolítico hasta que las cosas cambiaron, porque después cambiaron.
Sí, era absolutamente apolítico. ¿Franco era monárquico? Pues no, Franco no era monárquico. ¿Era republicano? Tampoco. ¿Qué era? Pues era militar, básicamente.
Y era gallego. Claro. Yo
era gallego, efectivamente.
Sí. Era gallego, era del Ferrol.
Pero entonces, según le convenía, pues se decantaba por una cosa o por otra. De ahora te digo Diego, después te digo Diego, y así, pues uno, pues...
Bueno, era muy inteligente porque su cuñado, Ramón Serrano Suñer, fue ministro de Asuntos Exteriores, fue un hombre de su confianza, se apoyó, entre otros, en él. Era falangista, Ramón Serrano Suñer. Ya dijimos en el programa anterior que Franco se apoyó en elementos fascistas o semifascistas para poder gobernar, a los que luego relegó, por cierto. Luego después se fue con los tecnócratas del Opus. Pues Franco, en momentos muy difíciles, pues se deshizo de su cuñado, se deshizo.
Totalmente, pero es que eso era un poco una técnica de él, lo usaba a la gente, entonces la soltaba y la cogía según le convenía.
Sí, Franco era un gran estadista, pues Franco no era un gran estadista, Franco fuera un gran militar, eso no cabe ninguna duda, que se rodeó en cada momento de la gente que a él le convenía para seguir gobernando.
Claro. Pero, por ejemplo, yo me refiero en el 31, cuando José Sanjurjo fue la primera rebelión que hubo. Él la criticó. Y le mandó una carta, inclusive. Que
historia. No, pero si después resulta que le conviene dar marcha atrás, entonces ya te digo, va un poco a bandazos, ¿no? A lo largo de toda su carrera militar. Y bueno, por supuesto,
pero, pues como dirigente. Fíjate, Franco hizo esperar una hora a Hitler en Bayona, le hizo en Hendaya, le hizo esperar una hora. Y dicen, naturalmente, pues esto dicen los historiadores, algunos historiadores dicen que Hitler estaba muy cabreado, que decía Hitler, pero ¿quién se habrá creído este tío que soy yo, que me hace esperar a mí una hora? Pues le hizo esperar una hora.
Pero sin embargo, Hitler favorecía a Franco sobre todos los demás del mando nacionalista.
Claro, y le decía la gente a Franco, creo, general, que está esperando a Adolf Hitler, dijo, que espere, que es bueno que espere, y así podré yo mejor tomar mi decisión, de que todavía no sé lo que voy a hacer.
Claro, no, si él sabía perfectamente hasta dónde podía tensar la cuerda.
Él tenía una situación, vaya, él como dice Paqui, probablemente era aprovechado y se unía donde le convenía en el momento, pero también tuvo muchas disyuntivas en la vida, que a veces que te indican un camino donde no te quedaba remedio que ir por ese camino, ¿verdad? Porque él pasó muchas épocas muy difíciles.
Sí, bueno, es que gobernar cualquier cosa es muy difícil, gobernar una nación es más difícil todavía. Lo que yo no tengo dudas, Humberto, es que Franco conocía muy bien a la gente, tenía una gran psicología humana. No sería un gran político, no sería un gran estadista, no sería un gran diplomático, pero sí era un gran conocedor del ser humano.
Ya, pero también Hilario, este hombre supo muy bien atar los cabos a su favor. ¿Por qué? Pues porque el bien que favoreció a Cataluña, llevando ahí 30.000 empresas, poniendo ahí todo tipo de industrias para que no le hicieran no tener ningún problema con ellos, y en cambio pues tenía a gran parte de España, como era Andalucía, la tenía totalmente deprimida
y a su tierra,
exacto. Entonces este hombre pues actuó de muy mala manera, con muy malas artes, porque no fue justo en absoluto con un país con el al que él estaba gobernando, con independencia de las ideas que pudiera tener, ¿no? Entonces, un estadista tiene que intentar gobernar equitativamente para todo el pueblo, y eso él nunca lo hizo.
A ver, él a los catalanes y a los vascos, los catalanes y los vascos son pueblos que históricamente han tenido y siguen teniendo pues muchas diferencias con, bueno, pues con España, ¿no? Con el Estado español, vaya. Y entonces, pues eso Franco naturalmente lo sabía. Y entonces cuando vino Franco, pues lo primero que... Franco tuvo muchos ministros catalanes, ¿eh?
Cuidado. Claro, por eso.
Fijaos que el plan de desarrollo lo hizo Laureano López Rodó, catalán, uh-huh, catalán uh-huh. de pro además... Y sí. Fabián Estapé, catalán de pro. ¿Eh? Y García Ramal, catalán de pro, ministro de Franco. Y el Pedro Cortina Mauri, que fue el que estableció relaciones con la China, la República Popular China, la China comunista, en tiempos de Franco, pues... fue ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri, era catalán.
Ya, pero eso posteriormente el PSOE también, por ejemplo, lo ha hecho, ¿eh?
No, pero que la gente lo tiene que saber. Es que
claro,
la gente piensa...
Sí,
sí, no, no. Franco fue amigo en muchas cosas, ¿eh? Eso mismo,
hombre,
China,
claro.
Y Cuba, y Fidel Castro, gente amigo Fidel Castro, y lo favoreció en muchas cosas, y le aguantó lo que no debía haber aguantado, vaya, fue amigo en muchísimas cosas.
Sí,
pero
sí,
es
sí.
Es que Salas Larrazábal era vasco. El general Salas Larrazábal era vasco. Es que Eguía, el presidente de las Cortes, pues es que era vasco.
Uh-huh.
¿Sabes?
Claro.
Y es que los personajes más importantes de Franco, que han sido de confianza de Franco, no falangistas, por cierto, eso también hay que decirlo, eran catalanes y vascos.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Hombre, claro, porque él sabía muy bien dónde tenía que acudir para que le apoyaran, ¿no? Para que
claro, López Rodó era López Rodó era del Opus, Laureano López Rodó, Fabián Estapé no sé de dónde era.
Pero fíjate,
eran catalanes, claro.
Pero fíjate, Franco surge como el líder absoluto de la rebelión, porque José Antonio Primo de Rivera está preso en aquella época, ¿no? Lo tenían preso en Valencia.
En Alicante.
En Alicante,
sí.
Okay. En Alicante. Y entonces, pues, vamos, la Falange no tenía... Te esperaban por él en vez de activar otro... Vaya, de reunirse detrás de otros líderes de la Falange, ¿verdad? Y entonces, pues eso le dio una oportunidad también a Franco. O sea, son coyunturas en la historia que pasan así, ¿no?
Sí, es que, vamos a ver, una persona importante de la Junta Militar que se sublevó con la República, porque hay que decir que la Guerra Civil es una consecuencia de un golpe de Estado que da Franco y secundado por una serie de compañeros militares, y como el golpe de Estado, la República no lo pudo sofocar, pues eso acabó en una guerra civil. Entonces, uno de los militares importantísimos fue el general Sanjurjo. El general Sanjurjo murió en un avión en Lisboa. Uh-huh. Y entonces, pues uno menos. Uno menos para la carrera de Franco, hombre, evidentemente.
Sí, claro, uno que le estorbaba menos, efectivamente.
Y después también murió otro accidente de aviación, Emilio Mola, ¿no?
Claro.
O sea, claro. Que eso, sobre todo el de Emilio Mola, hay dudas también de que fuera accidente o no, pero,
claro,
pero parece
claro,
que sí.
José Antonio murió en la cárcel de Alicante, le fusilaron. Uh-huh. Pues uno menos.
Sí. ¿Mm? Pero bueno, volviendo a eso que tú acabas de decir, ayer se sublevó, sí, pero no fue así contra la República directamente, habían pasado cosas, ¿verdad? La República había ya fracasado para cuando eso. Había habido una elección en, ¿qué? En el 33, principio del 33, donde ganó una coalición de centro-derecha, más bien, y eso no funcionó tampoco, ahí hubo corrupción, hubo lío.
Entonces... Sí, bueno, pero aunque era una coalición de centro-derecha, era República, es que vamos a ver. La gente en España confunde la República, o sea, la gente piensa que la República es izquierdismo, y la República no es izquierdismo. En la República hubo presidentes de derechas y hubo presidentes de izquierdas, o sea, la República no significa necesariamente izquierdismo. Lo que pasa es que en la República se produjeron varios hechos importantes. Uno fue el problema de Casas Viejas en Cádiz, que habrás oído hablar de él, Paqui. Otro, los mineros de Asturias también se sublevaron.
Sí. Ahí fue muy importante eso.
Eso fue el 5 de octubre del 34, que se pasó eso, y fue un evento inmenso.
Claro, pero en el 34 también pasó que Cataluña se declara independiente unilateralmente. Y entonces el general Batet, al que luego fusiló Franco, el general Batet, que era catalán, fue el que acabó con la sublevación de Cataluña en 10 horas.
Sí, pero cuando ya le había hecho el servicio, dijo, ahora ya lo que hace es que me molestas, ¿no? Pues fuera.
Claro, el general Batet fue a Cataluña y sofocó la rebelión de Cataluña en 10 horas, en una noche.
Pero en realidad la rebelión de Franco se produce después que asesinan a Calvo Sotelo, ¿no?
Bueno, sí, claro, eso es lo que faltaba, ese es el motivo para...
Esa era la guinda del pastel.
Claro, era la guinda del pastel, se asesina a Calvo Sotelo y entonces se produce ya la conflagración, ¿no? De Franco, el 18 de julio de 1936, pues da un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado no se puede sofocar y viene la República. Viene la Guerra Civil. Y entonces, ¿qué hace la República? Ante los acontecimientos que son muy inesperados porque el golpe de Estado no lo pueden sofocar, trasladan la capital a Valencia. Trasladan la capital a Valencia porque Madrid está asediada. Madrid está asediada.
Ya, ahí hubo otra controversia, porque él, en vez de ocupar a Madrid, se fue a Toledo a ocupar la Academia Militar.
Claro, y establece su capital en Salamanca. Primero en Burgos y luego en Salamanca.
Ahí lo de Valencia, fíjate que como que juega un papel muy importante, porque fíjate posteriormente, ¿no? Cuando el golpe de Estado del como también el Milán del Bosch desde Valencia, ¿no?
1981, sí.
Claro. Es que como que parece que está un poco todo eso ya casi medido, ¿no? De qué va a pasar, ¿no?
Sí. Sí, sí. Entonces la capital de la República se va a Valencia, porque Madrid está asediada. Madrid está asediada. ¿Sabes por qué no tomó a Franco Madrid? Porque se produce una batalla fuerte en las cercanías de Madrid, en Guadalajara, donde a los italianos, el ejército italiano iba con Franco, naturalmente, a los italianos la gente de la República les da una paliza mortal. Esa batalla la pierde Franco. Y esa batalla hace que Madrid no se tome cuando se tendría que haber tomado. Entonces Franco, pues, retrocede sus posiciones y plantea de nuevo su particular partida de ajedrez. Estamos haciendo una metáfora,
sí, evidentemente. Hombre, evidentemente, claro.
Y luego los combates que hay también en la Cuesta de la Reina, aquí también en las cercanías de Madrid, entre Aranjuez y Madrid, a 47 kilómetros de Madrid, pues también ahí, ¿sabes quién juega un papel muy importante? La aviación alemana, evidentemente, pues favorece los intereses de Franco de una manera importantísima. Rusia, pues si es que Rusia no aparece. Es decir, Rusia lo que hace es que envía armamentos, envía tal, pero Rusia no aparece, no...
Rusia sí, ya... sí envió ruso en el Comintern, vinieron rusos.
Sí, envió, como... sí, pero no vino
tropas, nadie. No mandó tropas.
No,
tropas no mandó nunca. No.
Y entonces, claro, pues no, pero Alemania sí mandó, y Italia también.
Bueno, pero fíjate, eso tiene su cuando Franco se va de Canarias al norte de África y se subleva, ahí el primero fue por él para empezar, porque se sublevó ahí en la Legión Extranjera y fusiló a 200 oficiales altos de la Legión Extranjera, incluyendo su primo, fusiló al primo.
Sí. Sí. Hombre, es que a él se le daba igual la familia. Yo creo que este hombre no tenía escrúpulos de ningún tipo para quitarse de medio cualquiera.
Claro. Sí, pero su primo Pacón, o sea, Francisco Franco Salgado Araújo, su primo Pacón, que no fue un político destacado, que no tuvo un nombramiento, tal, estuvo siempre a su lado y le hizo muchos servicios muy importantes. Porque él era franquito y su primo se llamaba Pacón, porque su primo era un hombre fuerte, ¿sabes? Fuerte. Y era el que le hacía todos los servicios, digamos, domésticos, para entender.
El servicio sucio.
Pero fíjate, cuando él hace eso y toma posesión de la Legión Extranjera y se hace el hombre fuerte en Marruecos, no puede venir a España porque la República tiene las fuerzas navales completas, están a favor de la República.
Claro,
no tiene cómo venir para acá, no hay forma. Ahí es donde él acude a Hitler y a Mussolini para que le ayuden para eso. Y primero le mandan aviones y empieza a mandar gente ahí de Andalucía, ¿no? Por avión. Y después pues le manda, después que tiene unas cuantas tropas ahí, tiene un espacio ahí, pues le mandan más gente y le mandan más aviones y ahí hacen de... Ahí es donde él recurre a ellos para poder romper el bloqueo naval ese que había.
Y le mandan hombres, ¿eh?
Y le mandan hombres después, sí, claro.
Le mandan tropas, sí. Italia y Alemania le ayudan de manera efectiva.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Y si está también la otra controversia, la de Guernica, si él sabía o él apoyó o él aprobó o no lo de Guernica, y eso también hay varias versiones, porque muchos dicen que, porque ahí participaron no solamente, eso nada más que dicen, vamos, le echan la culpa a los alemanes, pero también hubieron italianos ahí, fueron alemanes e italianos los que bombardearon a Guernica, y si él lo sabía o no, lo aprobó o no, eso está en controversia, ¿no? ¿Qué tú crees de eso?
Yo creo que él lo sabía. Sí, él lo sabía. Cuando la aviación alemana bombardea Guernica, él sabe perfectamente, a mi juicio, lo que está. Franco, mira, Franco era una persona que controlaba hasta el último detalle. A mí me lo parece. Hombre, vamos a ver, Franco cuando tenía más de 70 años, cuando tenía 80 años, cuando ya tenía a Carrero Blanco, antes a Muñoz Grandes, pues probablemente a lo mejor no se enteraba de cosas, pero de lo esencial, no se movía una mosca sin que lo supiera, ¿eh?
Estoy segura yo de eso.
Y el rey, el padre del actual rey, estuvo muchas veces a punto de no ser rey. Varias veces, ¿eh? Porque la mujer de Franco no le quería. La mujer de Franco no quería a Juan Carlos. Eso lo sabe Juan Carlos y lo sabe la reina Sofía. No le querían, ¿eh? No le querían para nada, ¿eh? Lo que pasa es que Carrero Blanco sí le quería.
Fíjate cómo acabó después Carrero Blanco.
Claro, y Muñoz Grande sí le quería. O sea, la gente de confianza de Franco sí que le quería.
De todas formas...
Como sabían que don Juan, que el padre, no iba a reinar de ninguna manera porque Franco decía que no, que eso, que por ahí no pasaba. Dijeron, bueno, pues entonces... Sí, perdona, de todas formas decías tú.
No, decía yo que de todas formas este hombre quizás actuara un poco de forma incongruente, ¿no? Porque el que él mismo promoviera el que su sucesor fuera una monarquía, yo creo que no estaba un poco en línea, ¿no?, con lo que él venía realizando.
Vamos a ver. No podía ser la República contra la que él se sublevó.
Ya, pero él podría haber dejado otro jefe de Estado en las mismas circunstancias en que él estaba, él, algún sucesor. Si tienes
no,
ahí...
pero él sabía, no, pero él sabía que su régimen era inviable cuando él se muriera. Él sabía que era, vamos a ver, Franco es que no era tonto, o sea, vamos a ver, la gente vilipendia innecesaria y tontamente a Franco, le vilipendia y mira, yo, tú lo sabes, además.
Pero vamos a ver, un momentito, Hilario. Tú ahora mismo, fíjate, vamos a hacer un símil con respecto a Cuba. Uh-huh. Cuba, pues tienes ahí a los Castros, ¿no?, que van pasando de unos a otros y que efectivamente eso lo van dejando ahí un poco atado, de tal forma con Franco tú votabas y sabías que lo que tenías que votar, porque todo el mundo tenía un miedo en el cuerpo que decía, bueno, tengo que decir que sí al referéndum este, porque si no la gente actuaba así. Yo era muy pequeña, ¿no?, pero lo que los conocimientos, ¿no?, lo que yo oía después, ¿no?, cuando era más mayor. Y ¿tú crees que esto hombre no podía haber dejado una cosa similar así? ¿Tú crees que no?
No, por una razón. En Cuba hay un partido comunista. Aquí no había partido de ningún tipo. Es decir, en Cuba el que manda oficialmente es el Partido Comunista. El que manda oficialmente, mandan los Castros, o han mandado los Castros hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Pero es el Partido Comunista, el símbolo de la autoridad en Cuba es el Partido Comunista.
No solamente eso, Hilario. El control que tiene el Partido Comunista, los comités de barrio, donde vigilan al ciudadano, ¿tú crees que era opresiva la dictadura de Franco? No hay comparación, pero es que vaya ni una milésima
no,
parte.
No, eso pasaba, Humberto, eso pasaba aquí al principio. Aquí al principio... sí que había comités de barrio, era la Falange.
Sí, hombre, y había también mucha opresión y mucho miedo.
Después de la guerra, sí, pero eso se encargó Franco de que eso desapareciese. O sea, las cosas como son. O sea, que Franco no lo hizo todo mal. Vamos a ver, Franco jugó a su conveniencia. O sea, no... al principio, aquí... había un partido que era la Falange Española de las JONS. Las JONS son las Juntas Ofensivas Nacionales Sindicalistas de Onésimo Redondo y de Ramiro Ledesma Ramos. Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos fundaron las Juntas Nacionales Ofensivas Nacionalistas, que eran fascistas. Y ellos se unieron con la Falange. Franco se dijo, no, aquí de partidos nada, aquí un único partido, la Falange, vale. Y se apoyó en la Falange. Y los requetés eran los antiguos carlistas. Todo eso estaba unido. La comunión tradicionalista, que se llamaba. Todo eso estaba unido. Y sobre todo la Falange se encargaba de lo que está haciendo el Partido Comunista en Cuba, por ejemplo. Pero eso Franco se encargó de que fuera desapareciendo poco a poco. Y la Falange estuvo en un segundo plano. Es más, el jefe de la Falange tenía que ser Hedilla, y a Hedilla lo quitaron, lo fulminaron para que no apareciese. Y a Franco se encargó de que la Falange, cuando hubiera cumplido su papel, que se acabase. Y se acabó. Hombre, no se acabó como...
No se acabó, porque después te date cuenta que estaba Fuerza
los
Nueva...
Los sindicatos verticales,
Fuerza
la sección
nueva,
femenina...
Exacto,
sí, hombre, claro,
exacto. Muchas cosas claro, que pero, era una reminiscencia de eso, claro, pero total, vamos.
Claro, pero les quitó el poder. En cambio, los Castros... No, los Castros se han apoyado en el Partido Comunista y para que no haya problemas va a seguir ostentando la autoridad el Partido Comunista. Y a mi juicio, lo que pase en Cuba tendrá que surgir desde dentro de Cuba. Tendrá que ser alguien o alguienes que desde dentro de Cuba, con apoyo extranjero, no digo que no, con, a lo mejor, pero tendrán que ser desde dentro, desde donde cambien las cosas, porque ya el Partido Comunista se encargará de que todo siga igual, si es posible, si pueden, claro.
Hasta ahora, cada vez que ha surgido alguien con alguna idea un poco más floja, pues enseguida lo eliminan, ¿eh? Ahí eliminaron, claro, unas cuantas gente, eliminaron aquí, línea dura, y de ahí nos separan.
Eliminaron a Felipe Roque ese y eliminaron a una serie de gente, claro. A
Carlos Laje, un montón de ellos, claro.
Sí, sí, sí. Y entonces Franco sabía que su régimen era inviable, lo sabía, ¿eh? Pero él dijo, bueno, pero es inviable, pero si yo ahora renuncio al poder, ¿qué me puede pasar? Cualquier cosa. Pues no, yo muero con esto, muero con esto.
No solamente eso, yo creo que también, Juan Carlos era un muy querido, ¿eh? Juan Carlos era un hombre bastante sencillo, bastante, yo creo que la gente lo...
Pues
vaya, más que monarca, eran juancarlistas, ¿eh?
Era popular, ¿sabes?
Sí, era popular. Eso es lo que digo.
No era un intelectual, no era un... ¿Sabes? No le gustaban los estudios, le gustan los toros, no le gusta... Se aburría en la ópera.
Y las motocicletas.
Sí. Sí, y otras cosas. Chicas, exacto. Y después, sí. pero pese a todo, yo no creo que España sea monárquica, francamente.
Pues fíjate, yo, que tú sabes muy bien cómo pienso, lo sabes.
Claro.
Y vamos, vosotros sabéis cómo yo pienso, Paqui, vosotros.
Ya.
Los dos sabéis.
Sí, claro. Lo sabemos. Confesamos.
Yo pienso que si ahora mismo hubiese un referéndum en España sobre república o monarquía, hoy ganaría la monarquía. Hoy.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Dentro de 3 o 4 años, no sé lo que pasaría. O dentro de 1 año o dentro de 2, como van los acontecimientos, no sé lo que pasaría. Hoy. Si hoy hubiera un referéndum sobre república o monarquía, hoy ganaría la monarquía. Hoy, ¿eh?
Puede ser.
A lo mejor en Cataluña no, a lo mejor en el País Vasco no. Pero claro, España es más grande. Yo creo que hoy por hoy ganaría la monarquía.
Yo creo que el dividir eso del jefe de Estado entre la parte ceremonial y la parte administrativa es efectivo, me luce a mí, pero no sé yo hasta qué punto el costo se justifica, ¿no? Porque el costo también cuesta bastante la monarquía.
Yo el otro día, Humberto, le dije a una persona que no está en un primer plano político, pero vamos, que sí es una persona pues que tiene que está bien, que se relaciona con los políticos, y que él, pues, le dije, mira, y que además es del Partido Popular, le dije, mira, creo que estáis haciendo algo que no es conveniente, que no procede, que no es bueno lo que estáis haciendo, porque yo que vosotros haría un referéndum. Porque la legislatura en estos momentos no se mueve, no se hace nada. Desde el año 2015, y como consecuencia del conflicto que hay con Cataluña, que es muy muy importante, pues la legislatura no se está moviendo.
Y no solamente no se está moviendo, sino que está cada vez más estancada y con muy pocas posibilidades para los presupuestos. Es que seguimos con presupuestos de hace 2 años.
Claro, y eso es malo para el rey, ¿sabes? Eso no es bueno. Y eso despierta los sentimientos republicanos. Los va despertando poco a poco.
Es que, de todas formas, Hilario, mantener una casa real cuesta mucho dinero, y eso solo puede permitir países ricos.
Bueno, lo puede permitir el Reino Unido.
Claro. Entonces, yo no creo que España esté en condiciones de mantener una casa real con el gasto tan enorme que conlleva esto, ¿no? Pero bueno, así vamos, ¿no?
No, no, si a mí no me tienes, tú sabes que no me tienes que convencer. Sí. Pero vamos, pero hay que reconocer las cosas. Hoy sí. ganarían ellos, hoy ganarían pues
seguramente,
ellos.
Seguramente, seguramente. En ganarían. Cualquier caso, lo que sí que es verdad es que este hombre, tal y cual, cuando se murió, tuvimos la suerte que nos entrara Adolfo Suárez, que ese hombre hizo un papel buenísimo aquí en el lapsus, ¿no? Hasta que ya la cosa se serenó, porque la cosa estaba muy fea, ¿eh?
Bueno, yo creo que quien realmente, como siempre, quien realmente jugó fuerte, pues fueron los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya simpatizaban con la causa de la democracia en España desde hace mucho tiempo, ya tenían ellos coqueteos importantes con el rey y con el Partido Socialista de Felipe González, con Santiago Carrillo, pues con la gente, con los nacionalistas, con la gente que podía hacer que viniera la democracia, ¿sabes? Sin problemas, ¿sabes? Vamos, sin problemas excesivos.
Sí.
Pero claro, los acontecimientos ahora son otros. Hombre, yo antes de terminar el programa sí quisiera decir una cosa. La República de 1931 coincidió con la gran depresión económico-financiera de 1929, que no se acabó hasta que no terminó la Guerra Mundial y hasta que no vino el Plan Marshall a Europa. Que nosotros no nos beneficiamos del Plan Marshall. Nos beneficiamos porque Estados Unidos hizo un pacto con nosotros, un pacto bilateral de 1953, que fue el que nos salvó y el que hizo que España económicamente creciera mucho en los años 60, 60 y tantos, donde la gente emigró y nos mandaban remesas importantes de dinero. Y eso pues hizo, por ejemplo, que no existiera paro aquí. En los años 60 y tantos aquí no había paro. ¿Por qué? Pues porque los posibles parados no estaban aquí, estaban trabajando en el extranjero.
Nosotros es que se van a Alemania.
Claro, nosotros teníamos más de 3 millones de españoles que no estaban aquí, que emigraron.
Yo conocí unos cuantos en Alemania, ¿eh?
Sí, claro. Sí, en Alemania, eran muchísimos. Sí.
Entonces la depresión de 1929, que fue muy, muy, muy fuerte y que afectó a todo el mundo, pues cómo no nos iba a afectar a nosotros también.
Pero fíjate, es que nosotros no razonábamos, por lo menos en Cuba yo no vivía en esa época, yo tampoco, Hilario, pero yo recuerdo los cuentos, ¿no?, de mi generación anterior. Y nadie, y yo cuando crecí, todo el tiempo yo crecí, nadie culpaba a esa depresión mundial por los problemas políticos de Cuba de aquella época. Todo decía, cuando el Machadato, cuando la época del general Gerardo Machado, que era el presidente, y la culpa era de Machado, la culpa no era, o sea, no, nadie se sentaba a pensar a ver que por qué estaban las cosas malas. Y eso me imagino que en España se hubiera sido similar, ¿verdad? Nadie así pensara mucho en las razones de las cosas, sino reflexionar en contra del gobierno y punto.
No, pero es que vosotros en Cuba teníais una ventaja, y es que los Estados Unidos estaban allí metidos y en Cuba había mucha riqueza.
Claro.
Porque
Pero Hilario, fíjate, ese es otro tema que podemos discutir otro día, pero había, a grosso modo, hubieron unos errores inmensos. Machado era un presidente popular, ¿okay? Viene la depresión y pasan dos cosas drásticas. Aquí primero el presidente Hoover de Estados Unidos, en vez de tratar de solventar eso y sobrepasarlo, lo que hace es aumentar los impuestos de los aranceles de importación. El azúcar de Cuba, que era la principal entrada que había en Cuba, le pone un impuesto mayor al costo del azúcar, o sea, más del 100% de impuestos, de pronto, así, pacna. Y entonces Machado en Cuba, en vez de tratar de solventar la situación también y endeudarse y tratar de sobrellevarla, aumenta impuestos. Y entonces, vamos, fue una cadena de errores, que esos dos errores inmensos pusieron la economía cubana por el piso en aquel momento, porque fue un cambio drástico de la abundancia a la nada.
Sí, pero por ejemplo aquí en España ayudó mucho dos partes. Una, la emigración a Alemania, pero también dentro del mismo país, porque Andalucía se quedó media vacía porque se trasladó cantidad de gente a Cataluña.
Y a Madrid.
¿Eh? Y a Madrid.
País Vasco,
sí, pero por eso te digo que cuantísima gente de Andalucía y de Extremadura se largaron. No podían a lo mejor irse a Alemania, se iban a Cataluña, porque nosotros hemos conocido, cuando yo he estado viviendo en Barcelona, cantidad de personas que es eso, se tuvieron que ir a vivir allí y que, bueno, tuvieron ya su familia y, evidentemente, como tienen allí los hijos y tal, ya no se mueven. Pero incluso yo he conocido a algunos que, pese a tener ya los hijos y todo, estaban deseando de jubilarse para volverse otra vez a su ciudad natal, a Andalucía, ¿eh?
Claro. Pero fíjate, es curioso porque cuando cuando Franco relegó a la Falange, que la relegó, ya lo hemos dicho muchas veces, y vinieron los catalanes, Pedro Gual Villalbí, ministro sin cartera, cuando vino Ángel García Ramal, también catalán, cuando vino Laureano López Rodó, también catalán, cuando vino Fabián Estapé, también catalán, cuando el plan de desarrollo, económicamente fuimos el país del mundo que más creció después de Japón.
Uh-huh.
Y eso nadie lo dice.
Ya. Yeah.
Claro, la gente dice, hombre, pero teníais 3 millones de migrantes. Pues sí, es verdad.
Claro, mucha gente que no tenía trabajo pues había ido fuera, por tanto, no estaban aquí, porque si no habría sido uno de los países con mayor nivel de paro.
Muchos estaban en Cuba y en México también, ¿eh?
También,
exacto.
También.
Y por cierto, una cosa que no se dice tampoco es que México apoyó a la República completamente.
Sí, sí.
México fue uno de los, vamos, además de Alemania y Italia, México fue otro país que apoyó mucho a la República en todo tipo.
Hispanoamérica, que se decía entonces, que ya no se dice porque los latinoamericanos no quieren que se diga, ya no se dice.
No, pero que es lo correcto, Hispanoamérica es lo correcto.
Pero Hispanoamérica, que se decía antes, apoyó a la República. Sí, sí, de manera masiva, vamos.
Sí, no, pero apoyó moralmente, quizás, pero México apoyó materialmente también. México apoyó
sí, México, naturalmente. Hombre, y Argentina, que cogió muchísimos inmigrantes.
Argentina cogió muchísimos inmigrantes.
Hombre, no tiene más que ver los apellidos de allí, que el que no es español es italiano. Ahí la mayoría de los argentinos...
Y alemanes, ahí los alemanes y los italianos también. Fueron para allá, claro, porque se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Argentina fue el único país de América que se mantuvo, creo que el único, no estoy seguro, pero creo que el único país de América que se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh. En fin, que bueno, yo creo que le hemos dado un buen repaso al tema.
Muchas cosas más que podemos conversar, pero hay que dejar algo para mañana, porque si no, no quedamos sin hablar.
Claro, es que estamos hablando siempre dentro de este cafetito y de este wifi que te estamos tomando, que hemos empezado, ya lo tienes terminado, Hilario, ya veo que ya se te ha acabado, o sea que ya estarás...
El segundo.
Eso no se dice.
He acabado el segundo.
Bueno, Paqui, ¿qué te parece entonces si invitamos a los oyentes a que nos escriban y comenten sobre este tema? A ver qué pasa. ¿Qué creen ellos que les pareció esta cosa? Buena, mala, indiferente. Que digan algo. Que le echen la culpa a Hilario, porque yo no sé de esto, ¿eh? Vamos, ¿a qué dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
@eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues Hilario Alonso, Paqui Sánchez Galvarro, como siempre, un placer aquí conversar con los dos.
Pues claro, igual. El
placer es nuestro, mío.
Bueno, pues entonces gracias a los oyentes por su atención y regresen todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.